Muy buenas y bienvenidos a este nuevo episodio continuación de los dos capítulos anteriores sobre el reglamento de armas. Ya que Spotify ha absorbido la aplicación que usaba para el podcast, que era Anchor, ahora es Anchor Spotify, no sé qué, no sé cuánto, Spotify ahora lo que hace es que te da la opción de poner encuestas. Entonces, en las dos preguntas anteriores, o sea, yo he aprovechado, digo, bueno, pues voy a poner una pregunta, no me dejaba poner opciones largas, o sea, tienen que ser respuestas cortitas. Entonces, claro, las respuestas, las opciones que he puesto son cosas muy, muy cortitas, pero, bueno, yo creo que ha salido bien el experimento. Eso sí, las respuestas, la mayoría han fallado. En las dos preguntas han fallado la mayoría de personas, así que ahora miraré la pregunta y la respuesta. La primera pregunta fue en relación con un poco de gestión de los ministerios, tanto el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, pero claro, definen mucho y mencionan mucho el Ministerio de Industria, Comercio, y claro, yo puse de qué forma interviene el Ministerio de Industria, Comercio respecto al reglamento de armas. Entonces puse la opción autorización de fábricas, autorización de tránsito internacional, determinar armas de guerra y la gestión de licencias. La mayoría ha votado por autorización de fábricas, de la construcción de fábricas. Luego, autorización del tránsito internacional. Nadie ha votado por la determinación de armas de guerra. Y la última opción, gestión de licencias. La autorización para las fábricas normalmente se hace con la autorización de la Guardia Civil. ¿Qué ocurre? Cuando son armas de guerra, necesita la autorización de los Ministerios de Interior, Industria, Comercio y Turismo. Y cuando son armas de fuego, las categorías de la primera a la tercera son Ministerios de Defensa, Industria, Comercio y Turismo. Pero no me refería a esta opción, porque luego la fabricación de armas en sí se comunican a los Ministerios de Interior, Industria, Comercio y Turismo, armas de fuego, la categoría de primera y segunda, se comunica al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Normalmente el tema de fabricación y todo esto va con varios ministerios al mismo tiempo, en plan Defensa, Interior e Industria. Sin embargo, yendo al artículo 7, en la forma dispuesta en este reglamento, intervienen el Ministerio de Interior para tal, Ministerio de Defensa para cual, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en la regulación y gestión de las licencias de importación y exportación de armas reglamentadas, en la autorización de instalación industriales y en la fabricación de las armas. Pues esta es la respuesta de la cuarta, la gestión de las licencias. Creo que era, sí, gestión de licencias. Es que no me dejaba escribir una opción más larga. Entonces, pues, era la opción cuarta. Y luego tenemos la segunda pregunta, que es ¿a qué categoría pertenecería un arma de fuego larga de ánima lisa? Esa es una pregunta que puede venir perfectamente en el examen, ya sea un arma de fuego larga de ánima lisa, un arma de fuego larga de ánima rayada, un arma de fuego deportiva, un arma corta de calibre no sé cuánto, un arma lanzacabos, ballestas, armas antiguas. Entonces las categorías, esto yo pienso, y me ha puesto un brazo, ya lo he dicho varias veces, me ha puesto un brazo que es una pregunta que van a hacer sí o sí. Entonces, arma de fuego larga de ánima lisa, ¿qué categoría? Entonces he puesto 3.1, 2.1, 3.2 y 2.2, porque son las que más se confunden. Y es una pregunta impepinable de aprendérselo y las diferencias de estas categorías, de la segunda y la tercera y las diferencias. Y haciendo repaso, pues la segunda categoría están las armas de fuego largas para vigilancia y guardería. Segunda categoría, punto 2, armas de fuego largas rayadas, pero no son de ánima lisa. Y aquí viene la confusión, porque está la segunda categoría, punto 2, armas de fuego largas rayadas, y la categoría tercera, punto primera, 3.1, armas de fuego largas rayadas para tipo deportivo de calibre 5.6. Y luego las demás armas de fuego largas de ánima lisa, 3.2, categoría 3.2, escopetas y demás armas de fuego largas de ánima lisa o que tengan cañón con rayas para facilitar el plomeo que los bancos de pruebas reconocidos hayan marcado con punzón de escopeta de caza, no incluidas entre las armas de guerra. Luego tenemos la categoría 3.3, armas accionadas con aire u otro gas comprimido, sean lisas o rayadas. Cuidado con la confusión de las categorías segunda y tercera. Normalmente las rayadas son la segunda categoría, pero cuidado porque la tercera punto 1, 3.1 son largas rayadas para tipo deportivo. Y las largas de ánima lisa, pues 3.2. En la encuesta de Spotify ha habido empate entre el 3.1 y el 3.2. Cuidado con un punto y otro, porque es que un punto es una categoría, te la puede liar, del 3.1 al 3.2. 3.1 son las de tipo deportivo, las rayadas de tipo deportivo, y 3.2 son las de escopetas y demás de ánima lisa. 3.2 es la respuesta, vuelvo a repetir. Bueno, los que han votado 2.1 y 2.2, pues, a ver, es que es normal, son categorías que se confunden. Y ya retomando lo que es el reglamento en sí, pues artículo 67, el tránsito de armas. El tránsito de armas por territorio español deberá ser objeto de autorización previa y quedará sometido al condicionado que en la misma se fije. ¡Qué sorpresa que haya que pedir autorización previa! El tránsito de armas es, yo pienso que diría que es un poco importante por el tema de los extranjeros, lo que yo he dicho, ¿no? El extranjero que viene de jubilado o no sé cuánto y quiere usar su propia arma o quiere pasar de un país a otro, pues el tránsito de armas también necesita la autorización previa, necesita su licencia, etcétera. También depende de si eres español o si eres extranjero. Se concederá la autorización si el solicitante reside, tiene sucursal abierta o designa un representante responsable en territorio español por el tiempo que dure el tránsito. Dicho representante podrá ser designado por la embajada en España del país de origen de la expedición bajo su responsabilidad. Se exceptúan de los casos de tránsito, de la autorización de los casos de tránsito para las armas de la categoría tercera, segunda, tercera, cuarta, sexta y séptima que sean desmontadas y estén dentro de sus cajas o fundas. Y en estos casos, estas armas deben de tener una guía de circulación clase A. Esta clase de guía de circulación de clase A es como, son como las licencias, solamente que una cosa es la licencia de uso y otra cosa es la licencia para circular con el arma. Siempre que esté desmontada y en sus cajas fundan y tengas esta guía de circulación, pues puedes ir con estas armas. ¿A quién se solicita la autorización de tránsito para estas armas? Al Ministerio de Asuntos Exteriores, porque te estás transitando, estás moviéndote de un lado a otro. Tienes que constar en la solicitud el remitente destinatario y persona responsable de la expedición, puntos de origen y destino, clases de arma, objetos de la expedición, con indicación de las marcas y señales de las mismas y concretamente del número de las piezas en su caso, el peso total de la mercancía y número de bultos o paquetes en que se envía la misma, características de las armas, piezas y embalajes, aduanas de entrada y salida e itinerario que se desea seguir con indicación de las paradas técnicas que en su caso se estimen necesarias, medios de transporte y características de los mismos. A la solicitud se adjuntará copia de la documentación que ampara la expedición extendida por el país de origen. Uf, a mí este reglamento se me está haciendo eterno, porque aparte de que tardo mucho en hacer el audio, Semana Santa y demás, bueno, no sé cuándo voy a subir este audio, sinceramente. Entre que corto, vuelvo a meterme dentro de varios días, así. Voy a intentar, siempre digo que voy a intentar resumir y al final no resumo una mierda, pero es que se me está haciendo eterno y hasta las licencias y las guías de circulación, esto va a ser jodido, aburrido, va a ser una tortura pellizco. Así que yo creo y voy a hacer el experimento de resumir lo máximo que pueda, que al final voy a acabar leyendo como siempre, pero lo voy a intentar, yo lo intento. Si solicitas el tránsito de armas al Ministerio de Asuntos Exteriores y estas son armas de guerra, el Ministerio de Asuntos Exteriores tiene que dar cuenta al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa. Y todo esto tiene que ser en 24 horas. Si vienen por vía terrestre y tienen que pararse en España, tienen que estar precintadas o condicionadas para ser precintadas fácilmente por la aduana. Quien dicta estas instrucciones respecto a cómo deben de ir las armas es la Dirección General de la Guardia Civil, para variar. Si hay algún fallo, si hay algún error, si no se puede hacer de esa manera, se tiene que comunicar a la Guardia Civil y esta irá al delegado del gobierno. Luego tenemos las transferencias, ya sean definitivas o temporales. Y solamente por lo que estoy leyendo es de España, Unión Europea, Unión Europea, España. No dice nada de terceros países. Para hacer la transferencia de España a otros estados de los miembros de la Unión Europea hay que comunicarlo a la intervención de armas de la Guardia Civil. Y siempre con los datos, la dirección, el número de armas, los datos, medio de transferencia, fecha de salida y fecha de estimada de llegada. La dirección de la Guardia Civil puede conceder a los armeros autorizados la facultad de realizar estas transferencias de armas de fuego desde España a otros armeros en otro estado de la Unión Europea. Esta autorización puede durar 3 años, pero no más de 3 años. Y para esta autorización, el armero autorizado tiene que tener una declaración 48 horas antes, una antelación mínima de 48 horas, de 48 horas antes y declararla ante la intervención de armas y explosivos de la Guardia Civil. Entonces, para esta autorización tiene que presentar una declaración al menos mínimo de 48 horas para esta autorización que lo da la Dirección General de la Guardia Civil, que durará 3 años. La dirección es quien comunica y quien envía toda la información respecto a todas las armas, las transferencias y demás. Sin embargo, la Intervención Central de Armas y Explosivos será la autoridad central encargada de recibir y transmitir por medios electrónicos a las autoridades nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea la información relativa a las transferencias de armas de fuego a otro Estado miembro. La entrada y circulación en España de armas, es decir, de la Unión Europea hacia España, como siempre, va a necesitar un permiso previo. Y esta recepción de la solicitud y de la información para otorgar y demás va a ser de la Dirección General de la Guardia Civil, quien va a otorgar esta autorización tanto para la salida como para la entrada. Teniendo en cuenta la seguridad ciudadana, de quién depende la seguridad ciudadana, el Ministerio del Interior, Ministro del Interior, pues esta persona le corresponde la facultad de determinar las armas de fuego cuya transferencia a España puede efectuarse sin la autorización regulada. Puede decir, bueno, estas armas no hace falta que tengan una autorización. Saltándome varios párrafos que yo veo que son un poco de lógica, ¿no? Siempre la autorización a la Dirección General de la Guardia Civil, siempre hay que pedirle autorización para todo, ya sea para ferias, exposiciones, el traslado, la transferencia, etcétera. El tercer capítulo son las medidas de seguridad en fabricación, circulación y comercio. Esta parte es curiosa porque dice que los establecimientos dedicados a la fabricación, montaje, almacenamiento, distribución, etcétera, etcétera, tienen que tener todos los huecos de puertas, ventanas y cualquier otro acceso posible protegidos con rejas, persianas metálicas o sistemas blindados. Y también tener instalados dispositivos de alarma adecuados, responsabilizándose de su correcto funcionamiento y realizando a tal objeto las revisiones o comprobaciones que sean necesarias. Siempre con la autorización, la aprobación de la Dirección General de la Guardia Civil, previo informe de la intervención de armas. Para armas de guerra, pues se adaptarán las condiciones que el Ministerio de Defensa diga, que fije al respecto, comunicándolo ¿a quién? A la Dirección General de la Guardia Civil. Estas medidas, también el tema de las puertas, ventanas blindadas, protegidas con rejas y demás, también va a ser obligatorio para las federaciones deportivas españolas o sociedades deportivas de tiro de cualquier clase, en cuyos locales se guarden armas o municiones. Y a partir de aquí se pone exquisitos porque dicen que las fábricas de armas de fuego de las categorías primera y segunda deberán tener un cerramiento que habrá de ser adecuado para impedir el paso de personas, animales o cosas, que no sé qué cosas, y tener una altura mínima de 2 metros, de los cuales solo podrán ser de alambrada los 50 centímetros superiores. Al cerramiento solo dispondrá de una puerta de acceso al recinto, salvo autorización expresa de la Guardia Civil por causas justificadas. Bien se trate de uno o varios edificios, las puertas de acceso han de ser lo suficientemente sólidas y las ventanas o huecos adecuadamente protegidos a juicio de la Dirección General de la Guardia Civil. O sea, yo pienso que ya con esta descripción podemos identificar visualmente si estas son fábricas de armas. Porque también deben contar con un servicio permanente de vigilantes de seguridad. Claramente se prohíbe el almacenamiento de armas completas fuera de las fábricas, armerías, intervenciones o aquellos otros lugares debidamente autorizados. Sin embargo, si están debidamente embaladas y han sido autorizadas, han sido comunicadas a la intervención de armas, pues no lo consideran prohibido. Las armas que están destinadas a la exportación podrán depositarse en tránsito por el tiempo mínimo imprescindible. Aparte de todas estas medidas respecto al edificio, también deben de mantenerlas en cajas metálicas, así como la cartuchería metálica, pues todo eso tiene que estar guardado en cajas metálicas y con las medidas de seguridad, las condiciones de seguridad que sean suficientes. Estas cajas fuertes, estas cajas de seguridad, deberán ser puntos activos de las señales de alarma. El siguiente punto es la documentación de la titularidad de las armas. Y empezamos con las guías de pertenencia. ¿Qué armas necesitan guías de pertenencia? Pues necesitan de la categoría primera, que son las armas cortas, segunda, rayadas de vigilancia y demás, rayadas en general, la tercera categoría, sexta, séptima, categoría primera, segunda, tercera y cuarta, o sea, quiero decir, séptima, 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4, que son las de inyección anestésica, las ballestas, la de lanzar cabos y las Flowbert, y la categoría octava, es decir, primera, segunda, tercera, sexta, séptima, hasta el punto 4 y octava. Entonces estas necesitan su correspondiente guía de pertenencia. ¿Quiénes expiden las guías de pertenencias? Pues estas guías de pertenencias serán expedidas a los titulares de las armas por las intervenciones de armas. Pero si son las armas de fuego para lanzar cabos, van a ser expedidas por las comandancias de la Guardia Civil, previo informe de las comandancias de Marina. Como siempre, se necesita la documentación, toda la licencia. En la misma guía del arma se reseñarán los cañones, tambores, calibres, subcalibres. Y estas armas, que precisen guía de pertenencia, van a pasar revista cada 5 años. Estas revistas se pasarán en el momento de presentar las solicitudes de renovación de las correspondientes licencias de armas de los titulares de aquellas. Para los agentes de Guardia Civil, policía, servicios de aduana, fuerzas armadas, las comunidades autónomas, estas personas no necesitan guías de pertenencia, tienen sus propias guías de pertenencia. Sin embargo, también necesitan pasar revista de sus armas, de las licencias. Así que este personal, el general de Guardia Civil, policía, etcétera, en el mes de abril, ante las autoridades de que dependan, las cuales deberán dar cuenta de aquellos que no lo hubieran efectuado a las autoridades sancionadoras competentes. Entonces, Guardia Civil, policía, etcétera, en el mes de abril. Los funcionarios afectos al servicio exterior también en abril, pero ante el correspondiente jefe de misión, que lo comunicará seguidamente al Ministerio de Asuntos Exteriores. Este a su vez lo comunicará inmediatamente a la Intervención Central de Armas y Explosivos de la Guardia Civil. Los que tienen licencia C la pasarán durante el mes de mayo ante la intervención de armas correspondiente. Y todos los demás, pues, en las intervenciones de armas de la Guardia Civil en el mes correspondiente de la renovación de la licencia. Si no la pasas 2 veces consecutivas, te la pueden anular y retirar de la guía de pertenencia. ¿Las armas se pueden prestar? Es una duda. Tú puedes prestar un arma sí, siempre y cuando la otra persona tenga la licencia y necesita una autorización escrita, fechada y firmada para su uso durante 15 días como máximo y precisamente que sea para cazar, solamente para cazar. Puede ser tanto para españoles como para extranjeros. También la autorización escrita para pistolas, revólveres y armas de concurso para la práctica de tiro deportivo, también habilitadas, con licencia y con sus guías correspondientes de pertenencia. Las armas no pueden cambiar de titularidad, a no ser que las prestes, como se acaba de decir, o las dejes para su revisión, pero no pueden cambiar de titularidad. Si yo tengo un arma y fallezco, por ejemplo, un guardia civil fallece, pues su arma, la familia serán quienes se encargarán de llevar ese arma a la intervención de armas de la Guardia Civil. Si otro familiar tiene una licencia A, por ejemplo, licencia tipo A, puede dejar esa arma en los propios cuerpos o unidades, ya que en este sitio quedarán temporalmente durante un año a disposición si quieren legalmente adquirirlas. Entonces, pues quedan ahí, por si acaso, porque tienen licencia A, pues bueno, pueden heredar, por así decirlo, el arma. Si durante este año nadie la ha reclamado, nadie ha dicho, bueno, pues me la quedo yo, no se ha dicho nada, pues la Dirección General de la Guardia Civil puede llevar a cabo su destrucción. A no ser que sea un arma súper importante y tenga un valor de patrimonio histórico. Si tienen este valor histórico, no la van a destruir, entonces la publican a subasta o se entregan el importe a los herederos o se ingresan a su disposición en la Caja General de Depósitos o en su caso se enajenarán a museos u organismos con finalidad cultural, histórica o artística en materia de armas. Si un particular quiere enajenar un arma, tiene que hacer la cesión a persona que posea la licencia, tarjeta o certificado de inutilización correspondientes, siempre que sea necesario con arreglo a lo dispuesto en este reglamento. La cesión será con conocimiento de la intervención de armas, la cual recogerá la guía de pertenencia del vendedor y a la vista del arma extenderá una nueva al comprador en la forma prevenida. La siguiente parte son las licencias, autorizaciones especiales y tarjetas de armas. Y esta parte es importante, esta parte es impepinable e importante porque, claro, dependiendo de qué categoría tengas, necesitas una licencia u otra. También si eres español, si eres extranjero, si eres de la policía, si eres guardia civil, si eres funcionario de, yo qué sé, de cualquier tipo. Entonces, en el artículo 96 tenemos las licencias en general. Nadie podrá llevar ni poseer armas de fuego en territorio español sin disponer de la correspondiente autorización expedida por los órganos administrativos a quienes este reglamento atribuye tal competencia. Ya he dicho que esta parte es muy importante, porque no puedes tener un arma, sea la correspondiente licencia, autorización, tarjeta o justificante, o la aprobación de la intervención, la dirección, etc. Pero antes de nada, antes de poseer un arma, tienen que comprobar que tú estés en tus plenas facultades psíquicas, físicas, para poder decir, coño, tienes un arma, puedes matar a una persona. ¿Qué ocurre si se te cruzan los cables en un momento dado y te dedicas a matar personas porque, bueno, no han visto que estás lo suficientemente cuerdo? Para eso están los exámenes y las aptitudes psicofísicas que tienen que evaluar antes de darte una licencia. Eso también es algo que se ve en la entrevista con el psicólogo, en las pruebas. Te puedes cargar a una persona, te puedes cargar a un animal, puedes reventar un vehículo, puedes llegar a ser una amenaza para la seguridad colectiva, un peligro y para la integridad física de las personas y animales también, ya que estamos. Entonces, un examen previo de cómo se maneja tu cabeza ante situaciones de estrés, situaciones de tensión, si tienes la mecha corta, si a la mínima sacas la pistola y das un disparo, o sea, eso se tiene que ver. Porque es que un arma no se le da a cualquiera. Es una herramienta de trabajo, más si eres policía, si eres guardia civil, es una herramienta de trabajo y la tienes que usar en ocasiones específicas, especiales y lo mínimo imprescindible, porque claro, a ver, claro, tu seguridad va ante todo, pero tampoco es para usarla al tuntún y decir, mira, tengo un arma, soy aquí el mejor del mundo. No, no es así. Y no solamente hablo de las armas de fuego, sino también de las armas blancas, ¿no? Que alguien dice, bueno, un arma blanca, bueno, pues le hago una llave ahí de Kung Fu guapa y le quito el arma. No. Si alguien tiene un cuchillo, tú corres. Si puedes correr, tú corres. Si alguien tiene un arma, tú corres. O sea, aquí nadie es un héroe. Los héroes, como escuché una vez, un general que escuché que dijo, los héroes están en los cementerios. Las armas son herramientas peligrosas que hay que tener una responsabilidad enorme. Entonces es normal que estos exámenes psicotécnicos sean minuciosos. A ver, a veces se cuela un elemento. Siempre se cuela un elemento. Y por eso ya en este reglamento te recogen que hay que necesitar para estas licencias. Pues obviamente pasar una prueba psicofísica para poseerla y decir, bueno, en primer lugar que necesitas las aptitudes psíquicas y físicas adecuadas. En segundo lugar tienes que tener los conocimientos necesarios sobre su conservación, mantenimiento y manejo, porque las armas se pueden oxidar, se pueden encasquillar, hay que revisarlas. Como os he dicho antes, una revisión, una revista cada 5 años. Otras se necesitan menos o más, dependiendo la ITV de las armas. y luego el informe de aptitud que se exige para obtener la licencia, la autorización y para la renovación. Entonces, una vez acreditado que tienes la capacidad para poseer el arma, tienes para conservarla, para mantenerla, para renovarla, manejarla, etcétera, pues ya te pueden conceder la licencia. Entonces, está prohibida el porte y la posesión de armas de fuego sin la correspondiente autorización. Si se concede dicha autorización a personas residentes en un Estado miembro de la Unión Europea distinto de España, la concesión de la autorización deberá ser comunicada a la autoridad competente de dicho Estado. Cuando ya tienes la licencia, la presentas en la intervención de armas de la Guardia Civil, correspondiente al domicilio del interesado. Y tienes que acompañarla con la certificación, la documentación, de que no tienes antecedentes penales. Porque claro, imagínate que, yo qué sé, antecedentes penales de robo con violencia. Bueno, pues no te van a dar un arma por si, yo qué sé, reincides. También una fotocopia del documento nacional de identidad en vigor o, en su caso, de la tarjeta de autorización de residencia, que será cotejada con su original y devuelta al interesado. Y luego el informe de las aptitudes psicofísicas. Si tienes varias armas y quieres una nueva licencia, tienes que presentar la certificación de las armas que ya tienes con los documentos para esta nueva licencia. Las licencias se expedirán en los correspondientes impresos confeccionados por la Dirección General de la Guardia Civil. En toda autorización, licencia o tarjeta deberá figurar el número del DNI o documento equivalente y los datos personales cuando el titular sea persona física y el número del código de identificación, la denominación y domicilio cuando el titular sea persona jurídica. No podrán tener, usar ni ser titulares de las licencias o autorizaciones correspondientes las personas cuyas condiciones psíquicas o físicas les impida su utilización y especialmente aquellas personas para las que la posesión y el uso de armas representen un riesgo propio o ajeno para la seguridad pública, para la seguridad ciudadana, para la defensa nacional y para el interés general. Por eso es importante el certificado de antecedentes penales en vigor. Porque claro, si tienes antecedentes por robo con violencia, si tienes un altercado de lesiones, has intentado matar a alguien, pues obviamente no te van a dar un arma. Y ya metiéndonos en las licencias en sí, hay licencia tipo A, B, C, D, E y F, hasta la F. Y solamente estas armas necesitan licencia. Primera categoría, segunda categoría, tercera categoría y séptima categoría 2 y 3. Séptima categoría 2 y 3, que eran las armas, las ballestas y las de lanzacabos. Bueno, pero es que tengo un arma de la categoría 4. Espérate, estamos hablando de las licencias. Ahora las licencias necesitan para la categoría primera, segunda, tercera y séptima, 2 y 3. Entonces, empezando con la licencia tipo A, con eficacia de licencia B, D y E, para las armas de propiedad privada del personal de los cuerpos específicos de los ejércitos, de los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y del Servicio de Vigilancia Aduanera. Esta licencia tipo A es sobre todo para las personas en servicio activo y para las armas de las categorías primera, segunda y tercera, de categorías de propiedad privada del personal de los cuerpos específicos, ejército, cuerpos comunes, fuerzas armadas, fuerzas y cuerpos de seguridad y servicio de vigilancia aduanera. Para la licencia B son para armas de fuego cortas de particulares. Estas tienen una vigencia de 5 años. No se puede poseer más de una licencia B y cada licencia ampara únicamente un arma. Luego tenemos la licencia tipo C, que son para armas de dotación del personal de vigilancia y seguridad que no requiera licencia A. Estos son para empresas de seguridad privada, por ejemplo, entidades u organismos cuya constitución o funcionamiento cumpla los requisitos legalmente prevenidos de los que dependan personal de seguridad. Luego tenemos la licencia tipo D, de Dinamarca. Licencia tipo D de arma larga rayada para caza mayor. Como la licencia B, no se puede tener más de una licencia D. Cada licencia ampara hasta 5 armas, siendo necesaria una autorización especial después de la primera. Se necesita para adquirir, tener o usar alzas, miras telescópicas y artificios adaptables a las armas de caza mayor para aumentar su eficacia. Las armas amparadas por esta licencia deben ser guardadas en los propios domicilios de sus titulares, en cajas fuertes o armeros autorizados con las medidas de seguridad necesarias. En cualquier momento, la intervención de armas y explosivos de la Guardia Civil puede revisar estas armas. En cualquier momento te pueden hacer una inspección de armas y decir, bueno, están con su licencia, con su año, etc. También pueden ser guardadas en los locales de empresas o entidades especializados en la custodia de armas. Y cuidado, porque como son armas de caza, pues quienes precisen armas de la categoría 2.2, es decir, armas de fuego largas rayadas para caza mayor, deben obtener previamente la licencia D. Recordar la categoría 2.2. Y como ya he dicho antes, esta licencia, no se puede tener más de una licencia, pero esta licencia permite tener 5 armas. 5 armas de la categoría 2.2. Esta licencia es concedida por el jefe de la comandancia de la Guardia Civil de la provincia de residencia del solicitante. Con la diligencia D se puede adquirir un arma de la categoría 2.2. La adquisición de cada una de las restantes requerirá la obtención previa de una autorización especial. Ya hemos dicho dónde se pueden guardar y la munición se guardará separada de las armas de fuego en un lugar seguro bajo llave o dentro del armero o caja fuerte en un compartimento diferente cerrado con llave. Luego tenemos la licencia tipo E, E de España. Licencia tipo E para las armas de las categorías tercera y categorías 7.2 y 7.3. Categoría tercera, recordar, carabinas de calibre 22, escopetas de caza y armas de aire o gas comprimido con energía cinética superior a 24,2 julios. Categoría 7.2, las ballestas. Categoría 7.3, lanzacabos. Esta licencia autoriza para llevar y usar un número máximo de 6 escopetas o 6 armas largas rayadas para tiro deportivo, o 12 armas en total. Esto quiere decir que no puede exceder de más de 6 escopetas o más de 6 armas largas rayadas para tiro deportivo. Puedes tener 5 escopetas, puedes tener 5 armas largas rayadas, pero no puedes tener 7 escopetas, 8 escopetas, 9 escopetas, porque no te permite más de 6 o más de armas largas rayadas. Y claro, si no puedes tener más de 6 de un lado ni más de 6 de otro, pues no puedes tener más de 12 en total. No puedes poseer más de una licencia E y tiene una validez de 5 años, luego tienes que renovarla. Esta autorización es concedida por el correspondiente jefe de la comandancia de la Guardia Civil de la provincia de residencia del solicitante. Las armas para lanzar cabos son expedidas por los delegados del gobierno en Ceuta y Melilla y los subdelegados del gobierno en las provincias, previo informe de los comandantes de Marina. Las municiones y armas de la categoría 3.1 y 3.2 deben ser guardadas en los domicilios de sus titulares, en lugares seguros bajo llave, de forma que las armas y municiones no sean accesibles de manera conjunta, o en los locales de empresa o entidades especializadas en custodia de armas. Y por último tenemos las licencias tipo F, F de feo. Licencia tipo F es una licencia especial para armas de concurso de tiro deportivo de afiliados de federaciones deportivas. Pueden solicitarla los españoles y extranjeros residentes en España habilitados, con arreglo a las normas deportivas para la práctica de tiro olímpico o la práctica de cualquier otra modalidad deportiva legalizada que utilice armas de fuego. Esta licencia F puede ser de tres categorías, cuidado, de tres clases, según la categoría del tirador. La de primera clase puede autorizar la tenencia y uso de hasta 10 armas de concurso. La de segunda clase puede autorizar la tenencia y el uso de hasta 6 armas de concurso. Y la tercera clase autoriza la tenencia y el uso de arma corta o un arma larga de concurso, quedando excluidas las pistolas libres. Esta licencia solo permite el uso de las armas en los campos, polígonos o galerías autorizados para la práctica del tiro y solo podrán portarse con tal objetivo. Las armas deberán guardarse completas en los locales de las federaciones que dispongan de medidas de seguridad aprobadas con la Intervención Central de Armas y Explosivos de la Guardia Civil, completas en los locales de empresas o entidades autorizadas para la custodia de armas por la Dirección General de la Guardia Civil o en los propios domicilios de los titulares en cajas fuertes o armeros autorizados por la Dirección General de la Guardia Civil. Las armas se guardarán completas, si bien en el caso de armas largas podrán guardarse únicamente sus cierres o componentes esenciales. La munición se guardará separada de las armas de fuego en un lugar seguro bajo llave o dentro del armero o caja fuerte en un compartimento diferente cerrado con llave. Su validez no varía, son 5 años. Si un deportista no ha usado su licencia en un año, la pierde. Estas licencias para armas de las categorías primera, segunda y tercera solo pueden ser expedidas a españoles mayores de edad o a extranjeros mayores de edad residentes en España. Para la obtención de las licencias para armas de la categoría primera, segunda y tercera es obligatorio superar las pruebas de capacitación que establece el Ministerio del Interior sobre conocimiento de armas, cuidado y conservación, así como de habilidad para su manejo y utilización. Para quien desea obtener la licencia para la tenencia y uso de armas largas rayadas para caza mayor, escopetas o armas asimiladas. Las personas que son mayores de 67 años necesitarán ser visadas a los 3 años desde la fecha de su expedición por la intervención de armas y explosivos previa presentación del informe de aptitud psicofísica favorable. Si queréis un truco para recordar un poco las licencias, licencia tipo A, recordad que es como el equipo A. Pues el equipo A, ¿quiénes son? La Guardia Civil, la Policía, la Vigilancia Aduanera, cuerpos específicos de los ejércitos. Licencia tipo B. Licencia tipo B, pues bueno, bonito y barato, un arma corta. Licencia tipo C. C de cateado que no has llegado a la oposición de Guardia Civil, Policía, Vigilancia Aduanera. A ver, es broma, no quiero insultar a nadie. Pero C de, bueno, no has llegado a la A, pues te quedas una C. Entonces, empresa de seguridad privada. Licencia tipo D, de armas categoría 2.2, D de 2, 2 y 2, es decir, 2.2 de la categoría 2.2 de armas largas rayadas para caza mayor. Licencia tipo E, pues la E, si la cambias de sentido y mira hacia la izquierda, es un 3, categoría 3, y luego recordar pues categoría 7.2, 7.3. Recordar que la licencia E necesita número máximo de 6 escopetas o 6 armas largas rayadas para tipo deportivo, pero que no sumen más de 12. Y licencia tipo F, pues federación. Licencia para las federaciones, para uso de tiro olímpico, práctica de cualquier otra modalidad deportiva. Y las clases. La primera clase, hasta 10 armas. Segunda clase, 6 armas. Tercera clase, uso de arma corta o arma larga de concurso. Entonces, estas son las licencias, ahora son las tarjetas. Tarjetas para el resto de armas, porque recordar que las licencias son para categoría primera, segunda, tercera y categoría 7.2 y .3. Las tarjetas para llevar, para poder llevar y usar armas de la cuarta categoría, que son las carabinas y pistolas, .1 y .2, fuera del domicilio se necesita obtener tarjeta de armas. Son expedidas por los alcaldes de los municipios y la validez queda limitada a dicho término municipal donde se ha concedido la tarjeta de armas. Y existen dos tipos de tarjeta. La primera documenta hasta 6 armas de la categoría 4.1 y su validez es de 5 años. Sus solicitantes deben acreditar haber cumplido 14 años de edad. Y luego la segunda tarjeta, que documenta un número ilimitado de armas de la categoría 4.2 y su validez es permanente. Las armas que requieran tarjeta solo pueden ser utilizadas en polígonos, galerías, campos de tiro o en aquellos espacios designados al efecto por la autoridad municipal. Respecto a armas blancas, la adquisición y tenencia de armas de la categoría 5.1 es libre para personas mayores de edad. 5.1, que son las armas blancas en general. 5.2 eran los cuchillos o machetes. Entonces, pero es libre la 5.1 para personas mayores de edad. Cuidado con las armas prohibidas y armas de guerra, los machetes, los de 11 centímetros, el puñal y todo eso, porque aquí puede haber cacao y puede haber confusión entre uno y otro. Para las armas de las categorías 6 y 7.4, categoría 6, armas antiguas, las antiguas, las anteriores al 1 de enero de 1890, las demás armas, las de avancarga, 7.4, las armas Flobert, no precisarán licencia. Pero no precisarán licencia siempre y cuando estén inscritas en los libros registros y se haya comunicado a la Dirección General de la Guardia Civil. Para los coleccionistas, si las quieren circular, si las quieren transportar de un lado a otro, necesitarán una guía especial. Para las armas largas y cortas de avancarga y las demás armas de fuego antiguas o históricas, sus reproducciones y asimiladas, susceptibles de hacer fuego y las de sistema Flobert, van a necesitar un certificado de banco oficial de pruebas para cada arma y la obtención de autorización especial. Certificado de banco oficial de pruebas para cada arma y la obtención de autorización especial. Si eres policía, si eres guardia civil y quieres un arma de avancarga, para la tenencia y uso por personal con licencia A de armas de avancarga, madre mía las obras, y de las armas de las categorías 6, 2, así como las armas sistema Flover, corresponderá expedir la guía de pertenencia a las autoridades que se determinen. Para las armas acústicas y de salva, si las quieres convertir, la conversión solo podrá realizarse por la armería propietaria del arma de fuego previa aportación de una memoria técnica descriptiva de la transformación a efectuar en el arma y autorización de la Intervención Central de Armas y Explosivos con informe favorable del organismo competente del Ministerio de Defensa, en el caso de armas de guerra. Para inutilizarlas, más de lo mismo, utilizar un arma de fuego debe de contar con la aprobación previa de la Intervención de Armas y Explosivos, excepto si son armas de guerra, que son de Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Guardia Civil, que se requerirá la aprobación previa de las Intervenciones Centrales de Armas del Ministerio de Defensa, de la División de Personal de la Policía Nacional o de la Intervención de Armas y Explosivos, respectivamente. Se llevará a cabo por un banco oficial de pruebas o por un armero autorizado. Yo me he quedado un poco loca con la autorización de las tarjetas para menores de los 14 años, pero hay autorizaciones especiales de uso de armas para menores, no solamente el de armas para los menores que hayan cumplido 14 años, la tarjeta A, que documenta hasta 6 armas de la categoría 4.1, sino que también aquí regulan las otras autorizaciones. Así que los españoles y extranjeros con residencia en España que sean mayores de 16 y menores de 18 podrán utilizar exclusivamente la caza para la caza o para el tiro deportivo en cuyo reglamento se haya reconocido la categoría junior, pero no poseer ni llevar dentro de las poblaciones armas largas rayadas para caza mayor o en su caso de la categoría 3.1, siempre que se encuentren en posesión legal de una autorización especial de uso de armas para menores y estén sometidos a la supervisión de un adulto titular de licencia de armas D, E o F. Para mayores de 14 y menores de 18 pueden utilizar las armas de la categoría 3.2 para la caza y las de la categoría 3.2 y 3.3 para competiciones deportivas en cuyos reglamentos se halle reconocida la categoría junior, con una autorización especial. Estas autorizaciones especiales tienen una validez hasta su mayoría de edad. Las solicitudes se presentarán en las comandancias o puestos de la Guardia Civil, correspondientes al domicilio del interesado suscritas por este y por la persona que ejerce la patria potestad o la tutela sobre el mismo. También deben de presentar certificado de antecedentes penales, si se trata de mayores de 16 años, certificado de antecedentes penales de la persona que ejerza la patria potestad o la tutela sobre el solicitante, fotocopias del DNI, tarjetas, autorizaciones, autorización del uso de armas e informe de aptitudes psicofísicas. También hace falta ver si el niño está bien de la cabeza. Respecto a extranjeros y españoles que no tengan su residencia en un país miembro de la Unión Europea, que sea de un tercer país, mayores de 18 años que traigan consigo armas comprendidas de las categorías 2-2 y 3-2 en número que no podrá exceder de 3, previo cumplimiento de las formalidades de aduana en caso de proceder directamente de un país no perteneciente a la Unión Europea, les podrá ser concedida una autorización especial de uso de dichas armas para dedicarse transitoriamente a la práctica de la caza. La autorización será expedida por la Dirección General de la Guardia Civil a través de la embajada o consulado respectivos o por la intervención de armas correspondiente al lugar de entrada en España. Dicha autorización tendrá 3 meses de validez y habilitará para la tenencia y uso de dichas armas, siempre que se posea la correspondiente licencia de caza. Si para la licencia y demás certificados hace falta el DNI, pues aquí hace falta el pasaporte y las licencias o autorizaciones especiales en vigor que faculten al interesado para la tenencia y uso de estas armas. Se pueden conceder hasta 2 prórrogas de esta autorización especial, de 3 meses de duración cada una por los gobernadores civiles, es decir, por los delegados del gobierno. A los no residentes en España o en otros países de la Unión Europea, sean españoles o extranjeros, que traigan consigo armas propias para participar en concursos deportivos de cualquier clase, en el número imprescindible, que no podrá exceder de 6, les podrá ser concedido igualmente una autorización especial. Las personalidades extranjeras de visita en España que lo interesen a través de la Dirección General de Protocolo, Cancillería y Órdenes del Ministerio de Asuntos Exteriores, en condiciones de reciprocidad, y siempre que sea favorable, el informe de dicha dirección general podrán obtener para el personal de su escolta autorizaciones especiales de uso de armas de la categoría primera, que corresponde expedir a la Dirección General de la Guardia Civil para el tiempo que dure la visita. La tenencia de arma de fuego reglamentada durante un viaje por España por parte de un residente de otro país miembro de la Unión Europea solo será autorizada por la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, ámbito de la Guardia Civil, si el interesado ha obtenido a tal efecto la tarjeta europea de armas de fuego. Con esta tarjeta se les autoriza para uno o varios desplazamientos y para un plazo máximo de 1 año, que puede ser renovable. Esta tarjeta europea de armas de fuego será expedida previa solicitud por la Dirección General de la Guardia Civil a los residentes en España que estén debidamente documentados para la tenencia y uso en territorio español de las armas de que se trate, y será válida por un periodo máximo de 5 años, que podrá prorrogarse mientras se mantenga la titularidad de las armas que ampare. Y ahora se vuelve a repasar otra vez las licencias, las de tipo A, al personal que a continuación se indica siempre que se encuentre en servicio activo o disponible. Le será considerada como licencia A su tarjeta de identidad militar o carné profesional, oficiales generales, oficiales superiores, oficiales, suboficiales superiores, suboficiales y sus asimilados del Ejército de Tierra, de la Armada, del Ejército del Aire y de los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas y de los cabos primeros especialistas veteranos de la Armada. Miembros de la Guardia Civil, funcionarios, Cuerpo Nacional de Policía, miembros, Cuerpo de Policía de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales y los funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera. La tarjeta de identidad militar será considerada además como licencia A para el personal reseñado en este apartado. Todo este personal, tanto de las Fuerzas Armadas, Militar, Guardia Civil, Cuerpo Nacional, van a tener su guía de pertenencia, que será expedida por su ministerio correspondiente, su dirección correspondiente. Si eres de las Fuerzas Armadas, será del Ministerio de Defensa, si eres de la Policía, será de la Dirección General de la Policía, si eres Guardia Civil, pues Dirección General de la Guardia Civil. El Servicio de Vigilancia Aduanera y los cuerpos de policía de las comunidades autónomas y las corporaciones locales. Estas guías de pertenencia se van a marcar del siguiente modo. O sea, básicamente son las siglas de cada cuerpo, ¿no? Ejército de Tierra va a ser ET, para la Armada FN, de Fuerzas Armadas, Ejército del Aire EA, Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas MD, Guardia Civil GC, Cuerpo Nacional de Policía CNP. Y creo que esto, o sea, es que esto creo que ya se ha mencionado antes para el tema de las marcas de las pistolas, de las armas de fuego, la señalización, pues es parecido. Entonces está la señalización de las armas y luego las guías de pertenencias que tienen estas siglas de cada cuerpo. Pues se extenderán una cartulina blanca y constarán de 3 cuerpos que se separarán para entregar uno al interesado, otro que se unirá a su expediente de armas y otro que se enviará a la Intervención Central de Armas y Explosivos de la Guardia Civil para su constancia en el Registro Nacional de Armas. Tanto Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía y demás, pues cada uno tendrá su expediente individual con las armas que tenga. Además, con la licencia A, los oficiales, suboficiales, cuerpos de la Guardia Civil, en sus distintas categorías, así como los integrantes de la escala superior ejecutiva y de subinspección de la nacional, equivalentes de los cuerpos de la nacional, de las comunidades autónomas, podrán poseer 3 armas cortas, aparte de las que reciban como dotación reglamentaria para el ejercicio de sus funciones. Es decir, con la licencia A te permite tener 3 armas cortas, aparte de las que tengas como instrumento de trabajo. Que yo me pregunto esto por qué no se ha mencionado antes al hablar de las licencias, porque ahora hay que volver otra vez a la parte de licencias y apuntar al lado de la licencia A. Además, pueden poseer 3 armas cortas. Con esta misma licencia, la tipo A, los que son de cuerpos rasos, los cabos y guardias, cabos primeros, integrantes de escala básica de la nacional, pues no pueden poseer 3 armas, sino una arma, aparte de la que reciban como dotación reglamentaria. Es decir, si eres una escala superior, puedes tener 3, si eres raso, solamente 1. De las licencias tipo C, el tema de la seguridad privada, armas para seguridad privada, en resumen, se pueden autorizar armas de las categorías primera, 2.1 y 3.2, o armas de guerra, a las que se refiere el apartado 3 del artículo 6, según el servicio a prestar. Respecto a la tenencia y uso de armas de concurso, los que tengan la licencia F, recordar F, Federación para tiro olímpico, deporte, etc., podrán solicitar licencia de armas F especial para armas de concurso los españoles y extranjeros residentes en España, que estén habilitados con arreglo a las normas deportivas para la práctica del tiro olímpico o de cualquier otra modalidad deportiva. Esto es repetir un poco lo mismo de para quién es la licencia. Otra vez a recordar las 3 clases de la licencia F, la primera clase, 10 armas, segunda clase, 6 armas y tercera clase, un arma corta o una larga. Lo único así, las guías de pertenencia de las armas de las federaciones deportivas y las de los deportistas de tiro irán marcadas con las letras en mayúscula T, D y E, T.D.E, todo en mayúscula. Bueno, luego las disposiciones comunes sobre tenencia y uso de armas, que tanto las personas físicas como las jurídicas que posean armas de fuego están obligados a guardarlas en un lugar seguro, presentar las armas a las autoridades o a sus agentes siempre que les requiera para ello, declarar inmediatamente a la intervención de armas correspondiente la pérdida, destrucción, robo o sustracción de las armas o de su documentación, que las armas y sus municiones no sean fácilmente accesibles de manera conjunta y una adecuada supervisión. Queda prohibido portar, exhibir y usar fuera del domicilio, del lugar de trabajo, en su caso, o de las correspondientes actividades deportivas, cualquiera clase de armas de fuego cortas y armas blancas, especialmente aquellas que tengan hoja puntiaguda, así como en general armas de la categoría quinta, sexta y séptima. Queda al prudente criterio de las autoridades y sus agentes apreciar si el portador de las armas tiene o no necesidad de llevarlas consigo. Según la ocasión, momento, circunstancia en especial, si se trata de armas amparadas en licencias B por razones de seguridad. Es decir, las armas propias. Yo creo que era Abascal, Santiago Abascal, quien llevaba siempre un arma encima, ¿no? Porque como que no se fiaba, creo que llevaba siempre un arma encima. Entonces, aparte de tenerlas, deberán actuar con la diligencia y precauciones necesarias y comportarse de forma que no puedan causar peligro, daños, prejuicios o molestias a terceras personas o a sus bienes. Queda prohibido portar, exhibir o usar las armas sin necesidad o de modo negligente o temerario mientras se utilizan cascos o auriculares conectados con aparatos receptores o reproductores de sonidos o bajo los efectos de bebidas alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias análogas. Según la Ley de Seguridad Ciudadana, los agentes de la autoridad podrán realizar, en todo caso, las comprobaciones necesarias para impedir que en las vías, lugares y establecimientos públicos se porten o utilicen ilegalmente armas. Porque si tú ves a una persona con una pistola, a ver, primero a ver si tiene licencia, si puede portarla, si tiene edad suficiente, si es de España, si es extranjero, etc. Solo se pueden llevar por vías públicas y lugares públicos cuando estén desmontadas y dentro de sus cajas o fundas. Si se quieren usar fuera de campos, polígonos o galerías de tiro autorizados o espacios permitidos por las autoridades competentes, hay que requerir autorización previa del delegado o subdelegado del gobierno de la provincia. Y hay que requerirla con al menos 15 días de antelación. Y aquí, cuidado, porque se necesita previo informe del alcalde del municipio y de la unidad correspondiente de la Guardia Civil. Aquí se mete el alcalde de por medio. Los espacios habilitados para la práctica del tiro, que reúnen las características y medidas de seguridad, van a ser los campos y galerías de tiro. Se va a considerar polígono de tiro el espacio limitado y señalizado que esté integrado como mínimo por 2 campos de tiro, 2 galerías de tiro o un campo y una galería de tiro. Y bueno, si quieres crear tu propia galería de tiro o polígono de tiro, pues certificación, documentos y todo a la Dirección General de la Guardia Civil. Memoria, proyecto y plano topográfico, lugar, dimensiones, medidas de seguridad, destino, condiciones, etc. Para el uso de armas en recreaciones históricas, espectáculos públicos, filmaciones y otras artes escénicas, se pueden usar siempre y cuando sea una pólvora sin proyectil y que posean los punzonados o certificados correspondientes del Banco Oficial de Pruebas. Y bueno, ya lo siguiente son las infracciones, que si no constituyen delitos, serán consideradas infracciones muy graves, la fabricación, reparación, almacenamiento y comercio de armas de fuego prohibidas o armas de guerra sin la adecuada habilitación. También fabricación, reparación, almacenamiento y comercio de armas de fuego de defensa personal, de armas largas rayadas, armas de vigilancia y guardería, armas de largas de animalisa, el uso de armas de fuego prohibidas, el uso de armas de fuego cortas, la omisión, insuficiencia o ineficacia de las medidas o precauciones obligatorias para garantizar la seguridad en las fases de fabricación, reparación, almacenamiento, distribución y comercio de armas de defensa personal, de armas de vigilancia y guardería o de armas largas rayadas. Todo esto son infracciones muy graves. Luego están las infracciones graves, cuando se trate de armas blancas, de aire comprimido o de las demás comprendidas en las categorías cuarta a séptima del presente reglamento. Fabricación, reparación, almacenamiento, distribución, comercio, etc. También la omisión e insuficiencia e ineficacia de las medidas o precauciones obligatorias para garantizar la seguridad. Fase de fabricación, reparación, almacenamiento, circulación y comercio. O de otras armas cuya tenencia requiera licencia E. También para los que tengan las armas en sus domicilios o lugares de uso. También para la circulación, si son armas largas de animalisa. Impedimento, la omisión de la colaboración obligatoria para la realización de los controles o inspecciones. Adquisición, tenencia, cesión o enajenación de armas por particulares sin tener las autorizaciones o licencias. El uso de cualesquiera clase de armas de fuego reglamentadas, no incluidas en el artículo 155 en el que acabamos de hablar. Portar armas de fuego de cualquier otra clase en establecimientos públicos, lugares de reunión, concentración, recreo o esparcimiento, salvo en los lugares habilitados. Utilizar armas de fuego de cualquier otra clase sin adoptar medidas o precauciones necesarias. Y tenencia de utilización sin autorización de cargadores aptos para su montaje en armas de fuego semiautomáticas de percusión central, que en el caso de armas cortas puedan contener más de 20 cartuchos o en el de armas largas más de 10 cartuchos. Bueno, pues todo esto son infracciones graves y luego están las leves. Las leves, pues el resto, lo que no esté. Armas blancas y las que no estén recogidas en las partes de infracciones graves. La omisión de las revistas, depósitos o exhibición de las armas a los agentes de la autoridad cuando sean obligatorias. Entonces depende de la multa, puede ser, es más cara si es categoría primera y segunda y más barata si es de más armas. Olvidarte de dar cuenta a la Guardia Civil si se te ha perdido, se ha destruido, si te han robado, si te han sustraído las armas. Te pueden multar también por eso porque no has avisado a la Guardia Civil. También si tampoco has avisado a la hora de la pérdida, destrucción, robo, sustracción de las licencias o guías o de la retirada de las armas. Y la omisión de cualquier otra clase de información de las declaraciones que sean obligatorias. Entonces te metes la multa ahí de 300 euros o 150 euros. Cuando te retiran el arma, implica la desposesión de las mismas y la prohibición de la adquisición y tenencia de otras durante el plazo que se determine, que no podrá exceder de 2 años. La de licencias y autorizaciones, igual, no superior a 2 años. Y la de armas como licencias especiales será comunicada por la autoridad sancionadora al Registro Nacional de Armas. Y bueno, esto es la parte administrativa, digamos, la multa que te meten, pero esto está recogido en el Código Penal, ¿no? A partir del 563, si tienes armas prohibidas y usas armas prohibidas, luego si tienes armas reglamentadas pero no tienes licencia, si tienes armas de guerra o depósitos de armas de guerra, si las has transformado, si las has cambiado, si has comercializado con ellas, entonces el Código Penal lo recoge y te meten un sablazo. Es una pena menos grave, no es una pena, digamos, grande, pero aún así, si usas un arma, aparte de la multa, también puedes entrar a la cárcel o, bueno, a ver, dudo que entres a la cárcel si es pena menos grave, pero aún así está recogido en el Código Penal. Entonces, aparte de la multa, pues te vas a comer ahí una parte importante penal. Si vas a depositar un arma, si tienes licencia A, puede ser tanto el Ministerio de Defensa como servicios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o la Intervención de Armas de la Guardia Civil. Para el resto de licencias, el resto de armas, será para la Intervención de Armas de la Guardia Civil que corresponda. Y por lo que estoy leyendo es todo lo mismo, nombras ese depósito, pues tienes un año para reclamar, el tema de avisar siempre a la Guardia Civil, la dirección de la Guardia Civil, la intervención, etc. Y al final del todo están las instrucciones técnicas complementarias y los anexos, entonces las características y medidas de seguridad en galerías y campos de tiro. Que estoy leyendo, así un poco, el espacio para el tirador debe disponer de un espacio comprendido de entre 1 y 1,5 metros de ancho, una profundidad de 1,3 a 1,5 metros, pantalla de separación de tiradores, pantallas para separar los diversos puestos de tiro, altura mínima 2 metros, anchura 1,5 metros, altura del suelo menos de 0,70 metros, protección con marquesinas para la limitación del ángulo de tiro, siendo sus medidas ideales, altura del extremo más bajo 2 metros, longitud de 2,5 a 3 metros, limitando el ángulo de tiro a 40 grados para evitar la excesiva altura del primer parabalas. deben estar protegidas contra la penetración de la munición empleada. Pueden ser de hormigón o de madera de 4 centímetros de espesor como mínimo para una chapa de hierro de 2 milímetros si solo se emplea 22. Si se emplea otra munición, ver tabla de penetraciones adjunta. O sea, también de qué es lo que choca. Protección de cristaleras, fuera de la línea de tiro, piso adecuado, mesa para colocar el arma y la munición, puertas de acceso directo, iluminación adecuada, insonorización, caja fuerte o cámara acorazada. Entonces, estas son las obligaciones que debe tener los puestos del tirador. Luego, las parabalas son aquellas pantallas que se colocan a lo largo del campo de tiro y deben interceptar con toda seguridad cualquier trayectoria que trate de salirse de los límites del campo. Es decir, cuando no apuntas bien y la bala pues cae en otro sitio y apunta y choca contra otra parte, pues esos son los parabalas, están supongo que alrededor. Espesor de acuerdo con la munición empleada, lo ideal es que sea de hormigón armado de 20 centímetros, cubierto siempre con madera por la parte del impacto para evitar los rebotes, y siempre pueden hacerse también de bovedilla rellena de arcilla o arena, recubiertas de madera, y no sé, altura adecuada, con gran margen de seguridad, número y altura de acuerdo con paramentos laterales. Y bueno, no sé, es que no sé si estos... Los parabalas deben estar distribuidos a lo largo del campo de tal forma que una trayectoria tangente a cualquiera de ellos por su parte inferior deberá incidir en el siguiente con un margen de seguridad de 50 centímetros. Su anchura será la de la galería y soportada por el menor número de pilares posible. Título orientativo, si el primer parabalas estará entre 8 y 10 metros, será suficiente en una galería de 25 metros, 1 o 2 parabalas, galería de 50 metros, 2 y 3, 100 metros, 3 y 4 y 200 metros, 5 a 6 parabalas. Bueno, también habla de la altura y contextura de los paramentos laterales, la protección de columnas, mantenimiento de las protecciones contra los rebotes. También están los espaldones, que son aquellos elementos destinados a detener los proyectiles disparados en el campo galería de tiro y pueden ser naturales, de tierra en talud a 45 grados, de muro con tierra en talud de 45 grados o de muro con recubrimientos de tronco. Anchura, altura mínima, en relación con la penetración de las armas, espaldones hechos con materiales que producen rebotes, uy, qué peligro, desmoronamiento producido por las inclemencias del tiempo y protección del paso de personas. El punto 4 son la línea de blancos, que tienen que tener protección de los sirvientes, protección contra rebotes, acceso seguro, la instalación eléctrica, el criterio de evaluación, que tiene que reunir las debidas condiciones de seguridad, de que ninguna bala pueda salirse de los límites, protecciones, de los calibres y ninguna persona puede ser alcanzada, obviamente. Luego tenemos los campos de tiro, una zona de seguridad, protección de las máquinas lanzadoras, protección de los espectadores, cierre o señalización, criterio de evaluación. Y luego las siguientes instrucciones técnicas complementarias que no sé si leer o dejarlo ya hasta aquí. Bueno, esta instrucción habla de la inutilización de armas y las medidas que hay que usar, las marcas, etcétera. Luego el anexo 1, especificaciones técnicas para la inutilización de armas de fuego, que supongo que es la continuación de esta instrucción técnica. Bueno, vienen tablitas, que yo pensaba que esto iba a ser importante. Y yo al principio, sí, esto es muy importante. No, no. Estoy viendo, es como información extra. Pero vienen bien estas tablas porque te hablan de lista de tipos de armas de fuego. Y te pone primero pistolas de disparo único, semiautomáticas. Segundo, revólveres, incluidos los revólveres con tambor de repuesto. Entonces te van hablando de las armas, los tipos de armas. Luego los principios generales. Los principios generales, así por encima, impedir el desmontaje de los componentes esenciales. Puede llevarse a cabo tras una comprobación por la entidad verificadora y dureza de las piezas insertadas. Los bancos oficiales de prueba o armeros autorizados para realizar la inutilización de un arma de fuego garantizarán que los pasadores, tapones o varas utilizados tienen una dureza mínima de 40 HRC, que no sé exactamente qué es, y que el material de soldadura utilizado asegura una unión permanente y eficaz. Bueno, tenían una tabla de cómo se inutilizan las pistolas. Te van diciendo, se inutilizan así los revólveres. Tienes que abrir una ranura, tienes que hacer un agujero en no sé dónde, tienes que inmovilizar la soldadura o un tapón, no sé cuánto. Y te van diciendo cómo se van inutilizando cada tipo de arma según la categoría. Y es muy, muy gracioso. Armas de fuego largas de repetición, como los cargadores, los silenciadores, los cañones, cerrojo. Entonces te lo van diciendo uno a uno. A ver, esto es una barbaridad de información. Esto ni de coño lo van a preguntar. Bueno, por si cae, el anexo 2 habla del modelo de marcado de armas de fuego inutilizadas, en el que en primer lugar se pone EU, que es Unión Europea, marca de inutilización, que hay que dejarlo en todos los marcadores nacionales. Los segundos son dos números, que es el país de inutilización, código internacional oficial. La tercera parte son dos números, que es el símbolo de la identidad que haya certificado la inutilización del arma. Y la cuarto número, otros dos números, año de la inutilización, y el marcado completo se fijará únicamente en el armazón del arma de fuego. mientras que la marca de inutilización y el país de inutilización irán fijados en todos los demás componentes esenciales. En total son 8 números, van de 2 en 2, y es la forma de marcar que han sido inutilizadas. Insisten mucho en las armas inutilizadas, el certificado debe extenderse en papel no falsificable, te pone aquí en inglés. Instrucción técnica complementaria número 3, bueno, armas de alarma y señales, de intercambio, registro, especificaciones. Yo creo que ya está, que esto está, nada, simplemente, nada, al final te pone una imagen de lo que es la tarjeta europea de armas de fuego, lo que debe de poner, que la Dirección General de la Guardia Civil va a determinar las características físicas, la numeración, medidas de seguridad, será plegable la tarjeta, la fotografía, etcétera. Bueno, pues a ver, yo creo que esto ya está. Sí, es un... Yo pienso que este reglamento ya está. Ya está todo dicho. Ya se ha terminado. Por fin. Así que este es el reglamento de armas. Yo pensaba que iba a durar un poco más, pero no. Es como he resumido al máximo, pues al final he dicho lo importante, el tema de las licencias, etcétera. Así que como resumen del reglamento de armas, lo más importante son... A ver, definiciones de armas... Pues un poco como por lógica, categorías sí o sí, guías de circulación, licencias, y lo demás es que se repite muchísimo, siempre autorización por la Dirección General de la Guardia Civil o la intervención de armas de la Guardia Civil. El Ministerio de Industria, Comercio, etcétera, a veces interviene, a veces el Ministerio del Interior, a veces el Ministerio de Defensa, pero en general siempre va a ser la Guardia Civil. Entonces los tres puntos importantes de este reglamento van a ser las categorías, las guías de circulación, que son el artículo 31, y las licencias, que no me acuerdo en qué artículo estaban, pero se buscan fácilmente. Y recordar el tema de las armas prohibidas y las armas de guerra. ¿Cuáles están prohibidas y cuáles son las armas de guerra? Porque seguramente ahí la confusión, junto con las categorías, seguro que meten alguna confusión de armas blancas, de que se puede, el puñal, que si no sé qué, que si no sé cuánto, y nada. Y todo eso son informaciones tontas, por eso una tablita, como digo siempre, una tablita de las categorías, qué guías de circulación necesitan, las licencias... Y si están prohibidas o no, la diferencia. Y con esto y un bizcocho, creo que ya el reglamento de armas está terminado. Lo siguiente, supongo que será el de explosivos. Y quiero darle otra vez al tema de organismos internacionales, porque he visto que han ampliado y han metido el de agricultura, el organismo este de agricultura, FAO, el FMI y la OMS. Lo han metido ahí y eso hay que hablar. Pero bueno, ya cuando reúna todos los... apuntes, toda la información al respecto, pues haré el podcast cuando termine el de explosivos, que será el siguiente, y a ver cómo lo abarco, porque no tengo ni idea de cómo va a ser este reglamento, ni qué me voy a encontrar, ni cómo será. Ahora es que tengo curiosidad, porque qué pueden preguntar al respecto, intentaré buscar preguntas, y nada, pues nada, así que siguiente será el reglamento de explosivos.